Hola, hola, día martes 16 de abril, ¿cómo pasa el tiempo? Saludo a mi compañero del día de hoy, Daniel Salazar. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Ani, muy bien, muy bien.
Oye, vamos a tener un programa un poquito distinto hoy día. Vamos a hablar de temas que normalmente o usualmente no hablamos. Y como contexto para el programa, yo quiero contarles que hace no mucho tiempo, en marzo, el Banco Mundial, o sea, no un organismo, como decirte, fuera del ámbito económico. El Banco Mundial publicó una nueva versión de un estudio que se llama La Mujer, la Empresa y el Derecho, que básicamente analiza cómo las leyes de inclusión o que tratan de eliminar las desigualdades funcionan, existen y funcionan. Ese estudio indica que existen aún importantes, severas brechas entre hombres y mujeres y que básicamente las mujeres gozan de menos de 2/3 de los derechos que los hombres tienen y que ningún país del mundo, incluso las economías más desarrolladas, da igualdad de oportunidades a las mujeres, ¿ya? Y esto se manifiesta en algunos ámbitos muy relevantes como la sensación de seguridad, ¿no es cierto? La seguridad pública, el acceso al cuidado infantil, todo lo que, y este último elemento particular, incide muy severamente en la inclusión de la mujer en el mercado laboral, ¿no es cierto? Sabemos que Chile, por ejemplo, tiene una baja participación de la mujer en el mercado laboral en general. Esas cifras fueron mejorando bastante sustantivamente. Sin embargo, después de la pandemia, ¿no es cierto? Retrocedimos muchos años en inclusión laboral, siendo que esta es la primera medida para sacar a una familia de la pobreza, sin considerar con la gran cantidad de hogares de jefatura femenina que tiene nuestro país, ¿ya? Y en el sector tampoco hay, la situación es muy diversa, ¿no es cierto? Enfrentamos una baja participación de la mujer en nuestro sector. La última medición indica eso, que eso se acerca al 23%. Que cambia en los distintos roles, ¿no es cierto?, que se pueden ejercer en nuestro sector. Pero ciertamente uno de esos factores es la baja, que en Chile es muy notoria, la baja participación de las mujeres en las carreras STEM. Entonces, de inmediato te doy la palabra, Daniel, para que nos cuentes un poco. Tú eres ingeniero eléctrico, ¿ya? De la Federico Santa María. ¿Cuántas mujeres tenías de compañera? ¿Cómo fue eso?
No, o sea, de hecho, haciendo memoria, la Universidad Federico Santa María es una universidad eminentemente masculina, carreras técnicas, ingeniería, en esa época casi prácticamente el 100%, por lo tanto, muy, muy pocas compañeras eran la excepción, ninguna profesora, por ejemplo, no, yo no tengo ninguna profesora en los ramos de especialidad, estoy hablando. Y después yo creo que eso se extrapola al mundo laboral, porque en las organizaciones, equipos que yo formé o de los que fui parte también, una realidad bastante, bastante parecida. Y mira, la vuelta de la vida, porque yo trabajé con tremendas profesionales mujeres en mi pasado, en posiciones que tuve, pero esa resistencia masculina estaba, media solapada y del más alto nivel, del más alto nivel me tocó ver. De repente críticas, no sé si eran envidia, no sé cómo calificarla, de que yo componía o armaba equipos en los cuales había una alta presencia femenina. Entonces, eso me trajo más de algún costo, en circunstancias que hoy eso sería impensado, pero no estoy hablando de muchos años atrás, pero me tocó verlo, me tocó vivirlo, de que por formar equipos multidisciplinarios, por integrar mujeres a los equipos que estaban en las decisiones, eso no me era gratis, ¿no? No me fue gratis, me trajo algún costo que siempre estuve dispuesto a asumir y que hoy día, mirado con distancia, lo digo con más orgullo, con mucho más orgullo que antes, así que ningún problema en aquello, pero esa resistencia está, ese celo, yo creo que se va diluyendo en el tiempo, pero en ningún caso desaparece. Así que bueno. Hoy día tenemos una invitada, tenemos un programa dedicado a esta temática, así que Estará en este capítulo 132 con nosotros María Francisca Valenzuela, jefa de la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía. Así que encantado en tenerla y en abrir a otras conversaciones este Hágase la Luz, espacio que en general está muy enfocado en lo técnico, en los temas de especialidad, en las discusiones más expertas. Así que va a ser un programa distinto, pero muy entretenido, muy complacido tener a María Francisca con nosotros. Pero
Sí,
antes
pues.
de ir con ella, adelante Daniela, por favor.
No, te iba a preguntar, ¿con qué canción has elegido para abrir este programa y por qué?
Sí, elegí a Cyndi Lauper porque de alguna manera es un ícono de otra época que elevó este himno, Girls Just Wanna to Have Fun. Y que de alguna manera a esa época, a esos años, se transforma en un ícono, en una canción emblemática para correr límite y hacer de la causa o de la expresión femenina un movimiento que hoy día ya está muy presente en nuestra sociedad, en nuestra industria, que duda cabe. Así que vamos con Cyndi Lauper, Girls Just Wanna to Have Fun, por favor. Vamos con ese tema y volvemos con María.
Y acabamos de escuchar Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper, que es la elección de mi compañero conductor del día de hoy, Daniel Salazar, quien además nos va a presentar a la tremenda invitada que tenemos hoy en el programa, Daniel.
Bueno, muchas gracias, Daniela. Ya tenemos en pantalla a la invitada del programa del día de hoy, martes 16 de abril. Y un gusto saludarte, muy agradecido, María Francisca, Fran, para los amigos, por acompañarnos hoy día en Hágase la Luz.
Hola,
Hola,
muchas gracias
Dani.
por la invitación.
Muchas gracias, bienvenida. Y bueno, para quienes no conocen a María Francisca, a comentar un poco de su trayectoria. María Francisca es licenciada en Sociología de la Universidad de Chile y escritora, con una importante trayectoria como activista feminista y por los derechos de las mujeres. Fundadora y presidenta de la organización Observatorio contra el Acoso de Chile entre los años 2013 y 2018. Se desempeñó como coordinadora de proyectos y especialista en violencia contra la mujer y las niñas en ONU Mujeres, organismo del sistema de las Naciones Unidas entre los años 2016 y 2022. Y si lo anterior fue hace poco, también dentro de su trabajo se destaca su rol como escritora. El año pasado, en marzo del año pasado, lanzó su primer libro, Maldito Amor, del amor romántico al compañerismo amoroso. Así que tenemos a Fran de invitada. Queremos hablar de energía, mujer, género y varios temas afines a lo que ella está impulsando desde el Ministerio de Energía como jefa de la Oficina de Género y Derechos Humanos de ese ministerio. Así que nuevamente bienvenida, Fran, y vamos derechamente a la pregunta. Así que adelante, por favor, Daniela.
Nuevamente bienvenida, Francisca. Y a nosotros siempre nos gusta empezar como conociendo un poco las historias personales de nuestros invitados y por eso queremos que nos cuentes cómo fue este proceso de incorporación a este mundo de la energía, qué factores o personas fueron claves para que tú te incorporaras a el ministerio que en general, ¿no es cierto?, tiene una agenda bastante técnica y si tenías alguna referencia previa, alguna vinculación con el sector antes de tu ingreso al ministerio.
Primero, bueno, muchas gracias por la invitación. No le dije en el saludo, así que de verdad muchas gracias también por la linda presentación que hicieron de mi trabajo. Yo parto diciendo que soy una apasionada del trabajo por los derechos de las mujeres, algo a lo que me dedico en verdad desde la universidad en adelante, así que llevo más de 10 años dedicándome a esto. Es algo que me mueve y que me pone muy contenta poner esto a disposición hoy del sector energético. La verdad es que yo no tenía esta hoja de ruta delineada. Yo creo que a veces la vida te presenta oportunidades, te presenta momentos donde uno pone lo mejor que tiene a disposición de un propósito y eso es lo que a mí me pasó. Yo trabajé, bueno, organización de la sociedad civil, es cierto, escritora, pero también fue funcionaria de Naciones Unidas varios años y en ese tránsito de Naciones Unidas, que fueron 7 años, es bastante, así que fue mucho de mi formación inicial profesional hasta hace no mucho, y allí me pasé por muchos temas, ya la verdad es que trabajé en temas de violencia, apoyaba al Estado también, me tocó apoyar a embajadas, a todas las organizaciones que tú te puedas imaginar, me tocó apoyar en las temáticas de igualdad de género, desde cómo avanzaban en temas de acoso o inserción laboral o desarrollo de capacidades, de competencias, son, en general el tema de género está en todos lados, ya no lo vemos, pero realmente está en todos lados. Y lo más cercano era más los temas de autonomía económica, que es cuando trabajamos el fortalecer las trayectorias laborales de mujeres, cuando trabajamos todas esas líneas de temática. Y es así como alguien del ministerio me comenta de una oportunidad laboral y yo ya estaba muy instalada en Naciones Unidas hace ya mucho tiempo y fue como, no conozco el sector público, creo que tengo un desafío, creo que también llevo harto tiempo cómoda acá y siguiendo un poquito la ley de salir de la zona de confort, yo dije, creo que me gusta la idea de tomar un desafío donde me imagino pocas mujeres hay y quiero aportar con ese granito de arena. Entonces, así fue como tomé la decisión y dije, voy al Ministerio de Energía a poner a disposición todo lo que sé y las asesoras de género leemos contextos, leemos escenarios y ponemos nuestro conocimiento técnico de género a disposición de esos escenarios. Entonces, vine aquí a conocer energía, llevo ya un año, he conocido bastante y por eso empezamos a hacer cosas buenas también, que ya venían de antes, por supuesto, sin desconocer mi antecesora, Marcela Zulantay, que es una tremenda mujer acá del ministerio y una gran colega con la que sigo trabajando también. Y eso, así fue como llegué acá, contenta, feliz, ha sido un gran año, he conocido personas maravillosas, mujeres increíbles sobre todo, también otro hombres aliados de este propósito, súper buenos también, así que eso, así es como llegué al ministerio.
Bueno, yo creo que no te equivocaste en ese diagnóstico previo. Es un sector, como muchos otros, muy, muy masculinizado. Pese a que hay tal vez algún quiebre en esa tendencia, pero ya tú podrás profundizar qué es lo que estás viendo, porque a lo mejor nosotros estamos muy adentro y tenemos una opinión un poquitito más sesgada y estas miradas más distintas, o a lo mejor la tuya que es más fresca. Pues no necesariamente coincidir, pero mira, partamos de lo general. Como te decía, esto es una industria muy masculinizada y también muy reluctante a veces a la intervención, participación del Estado en los temas del negocio propiamente tal, ¿ya? Entonces, se entiende que son los privados los que desarrollan, promueven, hacen crecer esta industria y no necesariamente la intervención del Estado es bien vista, ¿ya? Antes mucho más que ahora, es cierto, antes mucho más que ahora. Pero si hubiera que partir de cero para quienes nos escuchan, para quienes son nuestros fieles auditores, ¿por qué es necesaria una política de género que sea impulsada por el Ministerio de Energía en este sector?
Me gusta esta reflexión en lo personal. Creo que me gusta harto esta pregunta y este debate, porque es un debate, ¿ya? La verdad es que no hay que desconocer que hay distintas posturas respecto a estos temas. Pero sobre esto me gustaría hablar de los roles, en realidad, de los sectores y cómo confluimos los distintos sectores. Yo que igual me he paseado por ser ONG, organización de la sociedad civil, organismo internacional, ahora sector público, que además dialoga con un sector privado. Aquí nosotros tenemos distintos roles, tenemos distintas funciones y es más que nada eso. Y quizás como abandonar la idea de la pugna, como que en realidad aquí nos une un propósito y entender a veces los roles y de dónde estamos aportando. Al menos lo personal creo que es lo más importante. El Estado tiene el rol del bienestar de una comunidad instaurada en un territorio y que te delinea como, digamos, las normas, cuáles son las reglas, digamos, para convivir de la mejor manera porque tenemos el propósito del bienestar ciudadano, ¿cierto? Y en ese bienestar de la ciudadanía y de poder entregar lo mejor, el Estado de Chile, a nivel de Estado, también asume compromisos internacionales, que es algo que no hace el sector privado, digamos, en su totalidad. No sé, así como nosotros como sector privado asumimos un compromiso internacional, sino que se da a niveles de Estados. Así como funciona Naciones Unidas, los Estados miembros asumimos compromisos internacionales. Y en el caso de Chile, nosotros hemos asumido compromisos que son ratificaciones. La más importante que me gustaría citar es la CEDAW, que es la Convención para la Erradicación de Todas las Formas de la Discriminación de la Mujer, que es una convención que ratifica el Estado de Chile, si no me equivoco, como el año 94 por ahí, y que parte de ese compromiso que asume como Estado, asumiendo que tenemos una desigualdad latente, que tenemos que trabajar para el bienestar de una ciudadanía, que en este caso son las desigualdades de género, porque es asumir esa, que ex la existencia de esa desigualdad, digamos, que está respaldada en datos, en números. Ratifica el Estado de Chile, en esos años se crea el CERNAM, ¿cierto? Que es esta primera figura institucional pública que conocimos en el país, que era el Servicio Nacional de la Mujer, hoy Ministerio de la Mujer. Y nosotros como Estado tenemos ese compromiso. Entonces tenemos a nivel internacional como cosas que rendir. El Estado tiene que responder y decir, en esto he avanzado, ¿ya? Esa es la CEDAW. Hay otros instrumentos también en materia de violencia, por ejemplo, que es Belém du Pará, pero quería detenerme en ese punto porque justamente en ese compromiso que nosotros tenemos como Estado de delinear normas, de delinear los estándares que a nivel nacional tenemos que resguardar para trabajar esta desigualdad, es que existen figuras como esta oficina en el ministerio, ¿ya? Porque sabemos que en el sector energético tenemos desigualdades y que usted, el sector privado también lo sabe, ¿cierto? Tenemos ese diagnóstico conjunto, pero claramente nuestros roles y funciones son distintos. Entonces, desde donde yo puedo aportar como oficina, es decirle, en esta como jugada que tenemos que hacer para dar vuelta a esta situación, para reducir estas brechas, tenemos que hacer un esfuerzo coordinado y el sector privado tiene la garantía de agilizar, puede trabajar súper ágil, algo que no nos pasa mucho en el Estado, que las cosas son un poco más lentas. Entonces, con sector privado de la mano, y es lo que me gusta mucho del Plan Energía Más Mujeres, es que tenemos un diagnóstico compartido. Como Estado yo te digo, mira, el estándar es este, ¿ya? El estándar para avanzar en igualdad de género es este, que como sector privado muchas veces no se conoce tampoco el estándar y no tienen por qué conocerlo precisamente. Y allí es donde estas alianzas son súper importantes. Porque yo les digo el estándar, les digo si queremos trabajar, por ejemplo, brecha salarial, esto deberíamos hacer hasta, estas son las metas, por eso existe el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que también como Estado cierto, promulgamos el mismo sector privado también los recoge. Entonces tenemos la misión, pero tenemos roles distintos, porque la industria finalmente ejecuta. Cuando decimos necesitamos más mujeres en la industria contrata a esas mujeres. Yo sé que como Estado yo no lo hago, pero lo que me gusta hacer es que tenemos este esfuerzo coordinado, tenemos el diagnóstico compartido, yo te digo el estándar, la receta de cómo podemos llegar en esa dirección, y ustedes también me dicen, vamos. Dicen, ya pues Fran, vamos, hagamos esto realidad entonces, reduzcamos esta brecha porque entendemos que el diagnóstico es compartido, que tenemos roles aquí que jugar y que nos tomamos de la mano. Entonces eso más que nada, para mí es entender como los roles que tenemos en esta situación y en este diagnóstico compartido. Porque más que en el fondo, no sé, puede estar en contra de que el Estado te determine un horizonte, es entender que también respondemos a estándares, a compromisos, a cosas que tienen que ver con un bienestar ciudadano para garantizar igualdad de condiciones, de oportunidades, y que es algo que en el fondo también el sector privado quiere. O sea, en el fondo también por eso existe la Asociación de Mujeres en Energía, una mesa donde hoy tenemos 120 empresas del sector energético trabajando por este propósito. Yo creo que habla súper bien de cómo hemos logrado en el sector energético un esfuerzo coordinado que muchas veces tiene una lectura distinta en otros sectores. Pero aquí creo que hemos logrado darle la vuelta de tuerca a entender cuáles son nuestros roles y los papeles que jugamos, digamos, para este propósito. Eso creo.
Propósito de otros sectores, discúlpame, una pequeña consulta a propósito de otros sectores. ¿Hay algún elemento distintivo en energía? ¿Brechas, desigualdades o políticas que se están impulsando versus otros sectores de la economía?
Total, o sea, el Energía Más Mujeres, que es esta iniciativa que tenemos con empresas, porque trabajamos directamente con empresas y gremios del sector, donde nos sentamos y rabiamos por el mismo problema, pero trabajamos juntas. Y esa iniciativa, la verdad es que desde los otros sectores nos miran como un ejemplo, ¿ya? Como un ejemplo a seguir. De donde hemos entendido el rol que aquí estamos jugando cada uno. Entonces, cuando yo cito a la mesa, decimos, hoy hemos traído una especialista de Naciones Unidas que nos va a hablar cómo aumentar la participación de mujeres en cargos directivos y por qué es importante que las mujeres estemos también en los procesos de toma de decisiones. Y estamos ahí con todas las empresas. O sea, esas instancias de conversación no están replicadas en todos los otros sectores productivos. Y nos preguntan cómo lo han hecho, qué han hecho, y no solo en Chile, sino en el extranjero. En el extranjero nos dicen, oye, qué buena iniciativa han logrado en Chile, en el sector energético, y que no es algo que digamos solo el Ministerio de Energía. O sea, para mí Energía Más Mujeres son todos los actores que están sentados en esa iniciativa, que es ahora hay organizaciones sociales, está el sector de la academia también, está el sector privado, está organismo internacional, ahora ONU Mujeres nos acompaña y está el Estado. Entonces creo que hemos logrado ese esfuerzo y que lo miran como una súper, súper buena práctica a seguir.
Oye, Fran, y de instancias pasémonos como a resultados, ¿ya? ¿Qué ambiciones se ha propuesto el ministerio y la oficina en particular para este periodo? ¿Y cuáles son las principales brechas? Tú lo mencionaste, ¿no es cierto? Que debemos abordar en nuestro sector. Sabemos por los estudios que, bueno, ya tienen algunos años, ¿no es cierto? Pero los estudios que promovió el propio ministerio daban cuenta de una participación de la mujer promedio del 23%, que da cuenta además que hay una participación mayor en los cargos administrativos y profesionales, pero se da una brecha aún mayor en los cargos ejecutivos y directivos y también en los cargos operarios, que acá se relacionan con cargos más técnicos, no sé. ¿Qué nos dices tú de cuáles son las metas más concretas que se ha trazado tanto la iniciativa Energía Más Mujer como el propio ministerio?
Ay, este es el tema, yo creo, más difícil, porque al final todas aquí las personas trabajamos para ver resultados y los resultados no siempre son tan rápidos como nos gustaría. Y eso yo creo que es un manejo de expectativas que tenemos que, por una parte, cuidar y también lo que nos hace el tirón de orejas de ya, dupliquemos el esfuerzo. En el caso de las metas que tenemos, en particular de esta administración, es, no, digamos, hay cuatro datos importantes, si yo les digo así a secas, en verdad hay muchos otros, pero si nos vamos como al grano, uno es súper importante la cantidad de mujeres que actualmente están puestos directivos en energía. Y no tiene que ver solamente con la idea de la cuota, porque sí, sino que tiene que ver con cómo estamos haciendo patente la representación, la voz, el pensamiento, las ideas de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. Ya que eso es súper importante, que es garantizar la representatividad de la mitad de la población en las decisiones en energía. Eso es. Entonces, que es un principio democrático, que responde a todos los estándares que ya hemos mencionado internacionales, ratificados por el Estado. Entonces, uno, participación en cargos directivos y de toma de decisiones. Esa cifra es súper importante. Entonces, meta uno, avanzar en el cambio de esa dirección, que yo creo que ha ido bien. Yo veo la práctica donde más cambios he visto es justamente en el nombramiento de mujeres en posiciones directivas. Ah, como que ahí hay buenas noticias, lo sé porque además compilamos el anuario de la energía más mujeres y empresas reportan sus prácticas y esa práctica igual se reporta, la vemos. La segunda es la cifra de inclusión laboral general de mujeres en sector energético por estamento, donde entramos en lo que tú dices, Daniela, de cuántas operarias hay, cuántos cargos administrativos y el global. De ese 23%, que es un dato que hizo este estudio de la energía más mujeres el año 2019, ya está un poco viejito. Este año, afortunadamente, hacemos un nuevo estudio, así que vamos a tener nuevos datos. Pero igual, lo que ha levantado el Ministerio de Economía, por lo último que vi, vamos en 24%, ya, 1% más respecto al diagnóstico del 2019. Pero ese 1% no se imaginan cómo uno salta en una pata. O sea, yo digo ya, 1% por lo menos vamos para arriba y no vamos para abajo, porque la pandemia nos levantó otros temores
Así
también.
es.
O sea, la pandemia nos hizo retroceder 10 años en participación laboral femenina en Chile y recuperarse de esos 10 años, no, a mí me ponía en el balance qué tanto golpeó energía esto. Lo vamos a saber ahora con este diagnóstico. Porque igual ha habido recuperación laboral. Entonces, segundo dato, cierto, la participación global general, que yo creo que puede que haya incrementado levemente, pero tenemos que hacer esfuerzos que ya van a ir anclados a otro tema que les voy a mencionar después. Entonces, ese es el segundo tema importante que ahí estamos esforzando mucho el cómo hacemos un esfuerzo mayor en llegar a esos perfiles de mujeres. Porque muchas veces me dicen, no llegan, pero también es decir, es que aquí tenemos que hacer un esfuerzo un poquito más intencionado en encontrarlas, en mujeres que puedan estar interesadas en el sector y por otras razones no están llegando. Y ese es el trabajo que ahora tenemos que empezar a profundizar, digamos, como sector. Y tenemos ahí varias ideas de las instituciones educativas que forman perfiles afines y cómo las acercamos a las mujeres en exploración vocacional al sector energético, que son debates que tenemos aquí constantemente con la carga de capital humano. Ya. Y otra cifra, número tres, que esta yo creo que es la más complicada, ya, que es la brecha salarial. Tenemos una brecha salarial del sector energético del 24%, pero la verdad es que ese dato no lo trabajamos todavía. Yo me he dado cuenta que ha costado trabajarlo, pero ahí yo veo varios factores. Uno, siempre hay miedo a medirse, ya que las instituciones midan esa variable es compleja porque no la puedes modificar de un día para otro. Hay varias complejidades asociadas a ello. Pero uno, yo creo que vamos a incentivar mucho más, dado el reporte que recibimos del año pasado, que las instituciones pierdan el miedo a medirse, ¿ya? Porque la medición es para mejorar, no es una medición para decir, oye, qué mal, no, es como, el desafío es este entonces, ya tenemos claro dónde está nuestro desafío. Y para eso se necesita también enlazar mejor a la industria con especialistas que les ayuden a revalorizar las funciones asociadas a los cargos, porque muchas veces las brechas salariales esconden que son distintas funciones y que finalmente por eso se remunera menos, entonces requiere una reevaluación de las funciones asociadas a los cargos y los valores asignados a esas funciones, ya que son otro tipo de iniciativas más profundas que requieren las instituciones para la brecha salarial. Pero esto no es exclusivo de energía, la brecha salarial del sector es bastante similar a la nacional, un poquito mayor según lo último que vi, pero muy leve, ¿ya? Y es un problema nacional hace un montón de años, o sea, no les voy a decir esto es de ahora de energía, no, este es un problema que está hace rato, gobiernos anteriores también han impulsado leyes para la brecha salarial, o sea, se han hecho campañas, se han hecho iniciativas, pero esto requiere un trabajo mucho más fino y también de apertura y confianza del sector privado de que conocer este tipo de información es para poder impulsar iniciativas para mejorar los ingresos también de las mujeres. Las mujeres no podemos estar ganando menos en este país, ¿cierto?, por hacer el mismo trabajo, sobre todo porque hay otros estudios que avalan que además las mujeres destinan en su mayoría sus gastos al cuidado de terceras personas. Entonces, en general, nuestros ingresos los usamos para esas cosas. Entonces, hay más brechas que se nos cruzan ahí. Yo creo que ese es un desafío bien potente que tenemos como sector y creo que si este año logramos dar un guiño más profundo en eso, sería maravilloso, porque si hay que ahí tenemos todavía un nudo crítico importante a abordar y que las mismas mujeres del sector lo han hablado varias veces en la mesa. Entonces, aquí tenemos un desafío, yo creo, un poquito más mayor. Y la última, que yo creo que esta sí es más positiva y que no se puede anclar a mejorar la segunda, que es la cifra de empresas, gremios, industria en general, que ha incorporado una política de género, pero integral. No una iniciativa chiquita, sino como que como institución tienen su política de género. Y es ahí donde como ministerio le hemos apoyado con todo. Por eso hacemos la asistencia técnica de Naciones Unidas, para que las empresas sepan ¿cómo se hace? ¿Qué factores tengo que considerar? El año pasado les presentamos un instrumento muy choro que se llama el Gender Gap Analysis Tool para que se puedan automedir las empresas, sepan sus nudos críticos, les estamos contactando con certificaciones en igualdad de género que las empujan a tener sus políticas y allí se enlazan estos otros temas, ¿ya? Entonces, como estos otros temas entrarían en ese paquete como de una política integral y eso nos ayudaría a avanzar mejor. Entonces, de los datos y las misiones, esos cuatro puntos son súper clave ya para poder trabajarlo, siempre lo he dicho, con mira al 2030, entendiendo los objetivos de desarrollo sostenible. Esto se ancla, y cierro porque sé que la respuesta tan larga no era, pero es difícil aportar a veces todo este tema, pero va anclado a otro que todo esto que yo mencioné responde a lo que se llama las barreras estructurales, que tiene que ver con cómo tenemos instaurado un sistema, a veces norma o a veces leyes incluso, que obstaculizan el avance de las mujeres en determinadas temáticas. En este caso, trayectorias laborales. Como por ejemplo, cuando en una institución tú tienes un proceso de reclutamiento que tiene sesgos de género, porque hay que cuidarlo, los sesgos de género existen, nosotros hacemos prejuicios, nosotros emitimos como valorización y juicio, etcétera, a las personas por su género, y algo de lo que nadie está libre, ¿ya? Ni yo. Entonces, como cuando tomamos conciencia que todas las personas tenemos eso, tenemos que elaborar procedimientos que nos cuiden de esos sesgos. Por eso, por ejemplo, los reclutamientos libres de sesgos de género generan políticas como los currículum ciego, por ejemplo, que son ideas de cómo podemos trabajar como sociedad estos sesgos. Si yo no implemento ese tipo de medidas, voy a emitir sesgos. Es muy poco probable que no me suceda. Entonces, a eso yo le llamo una barrera estructural. Porque tengo un sistema que no cuida esas variables y yo complejizo la trayectoria laboral de las mujeres sin querer queriendo, ¿ya? Eso es lo que nos pasa. Ahora bien, después tenemos otra línea de brechas, que son las brechas de capacidades. Y aquí es donde tenemos un nudo crítico muy, muy importante, y con esto cierro, que estamos haciendo cosas en el ministerio y creo que es súper importante que todas las personas nos alineemos, porque las brechas de capacidades en el sector es donde no estamos cuidando el aumento de participación laboral de las mujeres, porque hay pocas mujeres formadas en carreras y especialidades afines a energía. Y esto en niveles técnicos se profundiza. Entonces, por eso en capital humano tenemos una cuota, 30% de mujeres formadas en todas las capacitaciones y certificaciones emitidas al Ministerio de Energía. ¿Por qué? Porque hay subrepresentación en el ámbito formativo. Por eso nos metemos en los temas STEM, queremos que más mujeres ingenieras, porque sin eso no hay mujeres en energía. Entonces, tenemos esta cuota en capital humano, ¿ya? Y además hemos creado algunas especialidades que son muy bonitas y les cuento por qué. La certificación de instaladora eléctrica clase D, por ejemplo, es súper importante para optar a otros grados de especialización en el sector a nivel más técnico, así como también se puede vincular a otras áreas como electromovilidad, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, en esa certificación solamente hay 44 instaladoras eléctricas en Chile. Las puedo contar, las podemos contar a dos cifras y son el 1.6% de la totalidad de instaladores eléctricos. Entonces, ese 1.6 hicimos un curso de instaladora eléctrica en varias regiones, solo de mujeres. Y ya con eso movemos la aguja. Si era 1.6, ahora estamos haciendo cursos que son de 30 mujeres en algunas regiones y vamos a lograr revertir la cifra de las instaladoras eléctricas en Chile. Y con eso, más mujeres a la fuerza laboral. Entonces, es súper importante meterse en las brechas de formación y lo digo porque las empresas también forman mucho, ¿ya? Realizan formaciones, hacen capacitaciones también. Entonces, ¿qué tanto estamos cuidando nuestra participación de mujeres para apoyar sus trayectorias laborales? Es algo que también tenemos que poner ojo, ¿ya? Eso, yo creo que esos son como los titulares más importantes con miras acá al 2030, pensando en nuestra agenda de desarrollo sostenible, que es algo que lo tenemos bastante más cerca de lo que parece.
Gracias, Fran. Un número al que nos dan, 4 instaladoras y que vengan muchas, muchas más, de seguro que con lo que ustedes están impulsando así va a ser. Se nos ha pasado el tiempo y tenemos que hacer una pausa musical, pero es mucho más que una pausa. Pasarte el control de la radio a ti para que elijas una canción que sea de tu gusto y que también nos cuentes qué te evoca o por qué la elegiste. Así que adelante, Fran. La radio es tuya.
Hoy muchas gracias, me encanta cuando se puede elegir una canción. Elijo a Nicole, una gran artista chilena, porque también visibilizar a las mujeres artistas de este país es importante. Y la canción Dame Luz, haciendo un guiño al sector ahí y por haberme recibido tan acogedoramente este tiempo.
Bien, vamos con Nicole y volvemos luego de Dame Luz. Muy bien, ya estamos de vuelta con nuestra invitada Fran Valenzuela, luego del tema que ella nos eligió con Nicole. Así que avancemos con la siguiente pregunta para ella. Y quiero llevarte a otro plano y hacer un paralelo con el sector o con la agenda de género y los temas que tú impulsas. Existe un proyecto de ley denominado Greenwashing que ha avanzado recientemente y que ha quedado listo para ser aprobado en el Senado. Se trata de una iniciativa que busca regular, prevenir y también sancionar algún nivel de práctica empresarial que se hace pasar por sustentable sin que realmente lo sea, ¿ya? El proyecto apunta en definitiva a buscar que las empresas efectúen publicidad de sustentabilidad, pero que entreguen la información completa. Esta sea veraz, verificable, precisa, y no omitan antecedentes que pueden inducir al error, ¿ya? Eso en el plano de la sustentabilidad, ¿ya? Un proyecto de ley que apunta al Greenwashing. En el ámbito de la inclusión, en el ámbito de la equidad de género, ¿tú crees que sea necesaria una iniciativa similar o equivalente? A propósito que las empresas, las organizaciones también buscan mostrar que están impulsando agendas de género que están dando oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, hago ese paralelo a propósito de lo que te ha tocado ver desde la oficina que tú lideras durante el último año, año y medio que estás.
Interesante la pregunta, sobre todo porque existe el pink washing, ¿ya? ¿Cierto? Que es
Pinkwatching.
el pink washing tiene que ver cuando yo utilizo de una manera más marketera, ¿cierto? Los temas de género, pero en la práctica nada está pasando, así como a nivel de cambio sustantivo, sino que lo utilizo más como un tema reputacional. Yo creo que ahí tenemos igual algunos como digamos, yo creo que está bien que esto sea un llamado de atención porque no debe suceder, ¿ya? El pinkwashing está mal, ¿ya? No puedes utilizar en realidad esto solamente como una estrategia de marketing, de visibilidad y no vas a llevar ninguna iniciativa sustantiva y compromiso real a cabo. Pero nosotros vivimos en un país donde la verdad es que todas las temáticas de género que trabajamos, por ejemplo, en el sector energético de género, son no vinculantes, son solo compromisos. ¿Ya? Entonces, nosotros no tenemos una legislación que obligue a las empresas del sector energético a tener una política de género, a reportarme estadísticas de género para saber cómo vamos. No tenemos un marco normativo que acompañe la posibilidad de, por ejemplo, decir, sancionemos el pinkwashing. Como yo creo que si alguien ingresa a un proyecto de ley, por ejemplo, mi primera crítica sería, ya, pero no hay nada vinculante para las empresas en temas de género. Entonces, yo creo que ahí tenemos una situación que no se podría resolver por esa vía. Yo creo que sí está bien hacer un llamado de atención y yo creo que al menos sí deberíamos generar algún vinculante mínimo con el sector industria para que al menos, por ejemplo, nos cuenten cómo están sus estadísticas de género, que es como lo que pide la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Que para las empresas que transan actualmente les pide como, oye, ¿cómo están en participación laboral en su empresa? ¿Cómo va su brecha salarial? Se reportan, las piden obligatoriamente. Entonces, nosotros no tenemos esos instrumentos todavía. Por lo tanto, es muy difícil como decir, ya, sancionemos el pinkwashing si no tengo tampoco el paso previo. ahora, yo creo que hay cosas que podrían ser exigibles, pero acordadas con el sector y con, en general, sí, yo creo que sí, pero todavía estamos en un debate muy preliminar. Lo que sí creo es que está bien reportar y denunciar como más simbólicamente cuando esto sucede y hacer ver como esto no es un saludo a la bandera. Recordemos que aquí estamos un compromiso y los compromisos los asumimos. Si queremos en realidad fortalecer que esto se trata de un compromiso colectivo, entonces hagamos realidad el compromiso y no generemos que tengamos que generar como la obligatoriedad entonces porque a compromiso no nos funciona. Yo creo que ahí hay que darle una vuelta también en cómo estamos viendo los resultados para ver en qué dirección vamos. Pero eso, yo creo que sí, obviamente el pinkwashing existe, está mal.
Sí, existe, sí, existe en otra industria, sí.
Está mal, así que pongámoslo por el momento como un llamado de atención y también sumémoslo al esfuerzo colaborativo de recordar, esto no es solo una foto, ¿ya? Recordemos, esto no es una foto, aquí requerimos que trabajemos conjuntamente. Pero eso con el
Oye,
pinkwashing, obviamente, ojalá dejémoslo atrás.
Fran, hablando de datos, ¿no es cierto? Tú comentaste que, claro, no hay mecanismos obligatorios para contar con datos y claro, la primera forma, o sea, lo primero que uno necesita para hacer políticas públicas como pertinente y efectiva, ¿no es cierto? Son datos sobre los cuales construir esas políticas públicas y en ese sentido el ministerio tiene este estudio de inclusión. De la participación de las mujeres en el sector. También recientemente WEC y Deloitte lanzó un estudio de percepción, también comunidad mujer se metió en los temas de brecha salarial, donde hay un capítulo de energía, ¿no es cierto?, que es parcial porque solamente considera a las empresas que efectivamente transan en la bolsa, o sea, que informan a la Comisión de Mercado Financiero. Y por otro lado, el ministerio quiere también avanzar en datos y ustedes tienen una reciente aprobación de financiamiento para un estudio sobre fuerza laboral asociado a los procesos principales de la cadena de valor productivo del sector energía y también una iniciativa que es el segundo poblamiento del marco de cualificación para la formación técnico-profesional del sector energía, unos nombres medio complicados a veces que uno no logra entender bien. Entonces, expliquémoslo a nuestros auditores de qué se tratan estos proyectos, por qué es relevante contar con estos datos.
Me gusta la pregunta, porque los datos son súper importantes. Si al final los datos nos permiten decir, estoy en una situación A, ¿cómo voy avanzando? ¿Qué tanto necesitamos para mejorar? Por eso vamos a hacer el estudio nuevo. Ya tenemos recursos para este año, medir a la industria. De nuevo vamos a conocer participación global de las mujeres en energía. ¿Cuál es nuestra brecha salarial como sector? ¿Cómo estamos en participación de cargos directivos? ¿Cuántas operarias hay? ¿Cuántas empresas han logrado adoptar una política de género? Vamos a hacer un estudio bien profundo y vamos a sumar un par de variables más de temas de derechos humanos, porque medirnos es lo que nos permite actuar colectivamente. ¿Ya? Entonces, uno, yo igual soy un poco crítica que dependamos solamente de la disponibilidad de recursos en determinados momentos y el autorreporte es algo que es genial si se puede avanzar. Por eso lo pide la Comisión para el Mercado Financiero, porque te tiene la información fresca todo el tiempo. Así vamos, en esta dirección vamos. Es súper bueno avanzar al autorreporte, es beneficioso porque también nos permite saber dónde tenemos que apoyar. Por ejemplo, a mí como Energía Más Mujeres, yo al tiro sé dónde están los nudos críticos, como el sector nos necesita aquí, en esta parte, para que lo trabajemos conjuntamente. Eso es como el estudio de brechas de género. Y el segundo, que es de capital humano, que es una línea que está en nuestra oficina también, yo también cuando escuchaba esos nombres yo decía, oh my God, ¿qué es esto? Pero la verdad es que los estudios de poblamiento, de fuerza laboral, que también van a escuchar estos nombres, tienen un desafío muy bonito, y es el desafío de identificar cuáles son las necesidades de la industria. ¿Dónde necesitamos personas? ¿Y en qué especialidades las necesitamos formadas? Así como también hace el levantamiento de nuevos perfiles. La industria necesita un perfil para esta necesidad. Pensemos que se nos viene la industria de hidrógeno verde, por ejemplo, ¿ya? Y en la industria de hidrógeno verde hay especialidades que estamos definiendo. Necesitamos para esto otro, y esos perfiles los levanta el Ministerio de Energía con esta información que saca de estos estudios, de marcos de cualificación, estos estudios de fuerza laboral. Eso hacen estos estudios, que ahí trabajamos de la mano con el BID, de hecho. Así que, no, pues es súper interesante, la verdad, porque recogemos las necesidades, porque el sector energético es súper innovador, va cambiando todo el tiempo. Tenemos déficit de profesionales y técnicos, o sea, mucha gente de fuera viene a Chile a trabajar en energía, porque no tenemos todavía todas las competencias. Entonces, estos estudios levantan esa necesidad para que podamos articular con la formación a nivel nacional. Entonces, es un desafío bonito, yo encuentro, porque cambia vidas, cambia las trayectorias laborales, suma personas al sector y sabemos, digamos, marcamos la línea hacia dónde van a entrar también. Eso hacemos con esos estudios. Entonces, la información es súper importante, uno, para saber cómo respondemos a la industria en materia de dónde, qué profesionales se necesitan o técnicos, dónde, cómo, qué perfiles hay que elaborar, y por otra parte, los de género, es dónde tenemos que apoyar. O sea, para mí ese estudio es como mostrar cómo Energía Más Mujeres, sentémonos a conversar, ya que esta iniciativa que tenemos conjunta con empresa, manifestemos nuestra opinión sobre estos datos, tenemos cuáles son nuestros desafíos frente a la realidad que hemos medido conjuntamente. O sea, eso es.
Bueno, se nos ha pasado el tiempo y siempre dedicamos un espacio, una última sección, para que nuestro invitado o invitada ocupe este espacio y nos transmita un mensaje final. Ser la luz es la denominada sección final. Y te cedemos el micrófono, te abrimos este espacio para que tú, Fran, emitas tu mensaje final.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la conversación. Muy interesante, la verdad, toda la conversación que tuve con ustedes. Mi mensaje final sería, recordemos que los cambios son posibles. A veces pensamos que temáticas como la igualdad de género son lejanas, que parecieran ideales, pero la verdad es que como sociedad hemos avanzado muchísimo hasta acá. Recordemos que hasta hace no tantos años, en Chile ni siquiera las mujeres podíamos votar, ¿ya? Las situaciones cambian, somos una sociedad en movimiento todo el tiempo, identificamos desafíos y hoy día como sector energético tenemos desafíos al frente y sí, los podemos lograr, pero revertamos la estadística. Naciones Unidas nos dice que van a pasar 300 años antes de alcanzar la igualdad de género y yo creo que si nos tomamos de las manos para trabajar conjuntamente podemos acortar esos años y podemos llegar muchísimo más lejos. Así que recordemos que todos los procesos energéticos y la transición justa al desarrollo de las nuevas energías renovables tienen que ser con todos y todas y que no dejemos a nadie atrás. Y recuerden, las mujeres suman.
Gracias, gracias, Fran.
Oye, con esta entrevistada.
Sí, y con estas reflexiones, ¿no es cierto?, que son muy positivas y muy relevantes que las tengamos en el sector, que no puede estar hablando solamente de potencia y suficiencia o de vertimientos y congestiones, ¿no es cierto? También tenemos capacidad para hablar de muchos otros temas relevantes y sustantivos para el desarrollo de nuestro sector. Entonces, escucha, súper complacidos de escuchar tu perspectiva, Fran, en lo particular, en lo personal, yo lo valoro y lo suscribo como primera vicepresidenta de la Asociación de Mujeres en Energía, así que no, eso no es ningún secreto, yo acá tengo la chapa, no la oculto. Y vamos a terminar el programa con una canción que me tocó elegir a mí, así que elegí un himno feminista que se llama Rebel Girl, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos a veces para cambiar las cosas, de Bikini Kill. Y con eso Nos vamos.
Encanta.
Nos despedimos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Hágase la Luz.